Nuevo bloque del programa y vamos a ir a esta comunicación telefónica para analizar la situación en Medio Oriente con Said Chaya. Él es docente e investigador en la Universidad Austral y vamos a conversar acerca de este conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Said, buen día. Gustavo Gómez González es mi nombre. Estoy junto a Claudia Aguirre Testi en el matutino de Mega, en Radio La Red, Corrientes.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien.
Por la comunicación.
Por favor, a usted por atendernos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo va observando todo el desarrollo del conflicto que se está dando en Medio Oriente?
La situación es de un creciente deterioro, ¿no? Desde el jueves pasado que terminaron las conversaciones en Ginebra y que, digamos, yo era más o menos optimista, por lo menos mi visión, ¿no?, con respecto a cómo iban a suceder las cosas. Luego saltamos a los ataques del sábado, creo que pensando de alguna manera que iba a ser una campaña corta, y bueno, la respuesta de Irán y la muerte del líder supremo, también de su líder supremo, creo que acabó también arrastrando a otros países de la región. Y en este contexto, bueno, también ahora el Líbano se ha visto arrastrado por esta crisis, como un escenario un poco en paralelo, ¿no?, que está surgiendo a la situación en el Golfo. Así que la verdad que mi panorama es un tanto negativo, por lo menos de aquí a los próximos días, ¿no?
Uh-huh. Claro. Esta situación, ante lo que es la declaración que realizaron en las últimas horas tanto Estados Unidos como Israel, diciendo que casi la totalidad del espacio aéreo iraní está controlado por ellos, ¿puede llegar a poner un poco más cerca el cierre de este conflicto, más allá de la reflexión, digo, que nos dio recién?
Honestamente veo un poco lejana la posibilidad de una suerte de alto al fuego, por lo menos no por ahora, ¿no? Mira, una característica que tienen las guerras de este siglo, a comparación con las reglas con las guerras del siglo anterior, es que justamente es difícil expresar cuándo terminan, ¿no? Son guerras que tienen como espasmos a lo largo de su duración. Vos te acordarás, por ejemplo, no sé, el conflicto de Gaza, ¿viste? Como, por ejemplo, eran como, bueno, el próximo, una semana después se daba como el último episodio más grave del conflicto. Y después el conflicto volvía a caer. Y tres semanas después era como la última cuestión, ¿no?, final de la guerra. Bueno, creo que acá estamos en un escenario parecido. Ajá. Donde puede haber alguna sucesión de momentos, sí, pero estamos yendo a un conflicto un poco más largo. No olvidemos la última guerra también, ¿no?, que peleó, una guerra de desgaste, una situación de inferioridad, que peleó también Irán en la década del 80, fue una guerra que duró 8 años, sí. ¿No? Y bueno.
Esta situación que se da en Medio Oriente va generando también diferente tipo de reacción, fundamentalmente en la prensa. Se dan diferentes tipos de operativos. En este tiempo circuló, por ejemplo, que Estados Unidos habló de un intento de negociación pedido por Irán, pero dijo que, bueno, no se iban a sentar porque a la pérdida del poder en cuanto a armas y político por la caída del líder iraní, no estaban ya en condiciones y que esto era tarde. ¿Qué tan real es que Irán pida a esta altura la posibilidad de negociar con Estados Unidos?
Bueno, es que del lado iraní lo que dijeron fue no vamos a negociar con Estados Unidos y no existió la comunicación. Al parecer lo que pasó fue que hubo un intento de Italia por mediar en algún momento, digamos, y intentó acercar a las partes sin éxito. La verdad que, no sé, ¿quién dijo que no antes? Si los iraníes o los estadounidenses. Pero bueno, evidentemente la intención de mediar que estuvo circulando, fue un rumor, evidentemente no funcionó.
Y esta situación que se lleva y se lleva a cabo, que Irán acusa a Estados Unidos e Israel de cometer crímenes de guerra ante la ONU, ¿esto es así?
En relación a este,
Sí,
ataque,
sí, sí.
sí, o sea, claramente, digamos, sé que por lo menos en el caso puntual del bombardeo de esta escuela donde había 180 niñas,
Claro.
entiendo que UNICEF hizo alguna declaración al respecto, ¿no?
Said, este panorama que tenemos en cuanto a la situación que involucra hoy a tres países, ¿podría llegar a tener algún país más que se sume a la avanzada, tanto de Israel como de Estados Unidos? Siempre las convocatorias de Estados Unidos las hace como para saber por lo menos que cuenta con el apoyo de otros países para llevar adelante cualquier tipo de intervención, fundamentalmente si esto es con armas. Pero ¿cómo ve posicionada a la OTAN como para respaldar con hombres o equipos, si es que es necesario, a lo que llevan adelante Israel y Estados Unidos?
Bueno, en Londres, Madrid y París la respuesta fue negativa, digamos, ¿no? O sea, no hay, hay un respaldo por parte de Europa a esta campaña. Tampoco hay un respaldo interno. Esto mismo que vemos en el escenario interno, en el escenario externo, lo vemos también en el escenario interno. Hay un 27% de consenso, según las últimas encuestas, en torno al conflicto en los Estados Unidos, en el interior de Estados Unidos. Es una guerra que no contó con la aprobación de ninguna de las cámaras del Congreso. No creo que, no, creo que es más bien una aventura del presidente propio de su estilo de conducción, digamos así, personalista.
¿Se cree que estamos cerca de una nueva guerra mundial?
No vamos a ver más una guerra mundial como la vimos en otros años, ¿no? En otros momentos de la historia. Creo que estamos atravesando un proceso de conflicto permanente, por lo menos desde la caída de las Torres Gemelas. Mira, vos sabés que yo muchas veces a mis alumnos tienen 20 años, ¿no? O sea, son muy jóvenes. Bueno, tengo algunos más grandes también en posgrado, pero con los más jóvenes, con los que paso más tiempo, les digo, ustedes han vivido en un mundo en guerra. Desde que cayeron las Torres Gemelas en el año 2001, el mundo cambió. La inversión en temas de seguridad aumentó sideralmente y todas las cuestiones que tienen que ver con paz y seguridad están en el tope de la agenda de todos los países.
Claro.
Esto no era así en la década del 90, ¿no? Los que vivimos en la década del 90 sabíamos que a nivel internacional la cuestión pasaba por otro lado. Estamos, yo creo, en un proceso que se va agravando cada vez más. Y que en algún momento, no sé, puede terminar decantando el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. La verdad es que no lo sé, pero sí te puedo decir que este conflicto puede arrastrar de alguna manera a otros países de la región de una manera como nunca antes lo vimos, como lo vimos hace muchos años, ¿no?
Claro, eso le iba a consultar, ¿no? ¿Qué rol juegan los países como China, Rusia, digamos, aquellos que no son afines a Norteamérica?
Sí, o sea, fíjate que China estaba balconeando, China estaba balconeando como ha balconeado en Ucrania, como ha balconeado en Gaza. China observa, digamos, hay declaraciones, por supuesto, de la diplomacia china diciendo que condena esta situación, pero no hay una intervención de China directa con respecto a lo que está sucediendo y me parece que Rusia tiene un margen de acción muy acotado en tanto está involucrado en la cuestión de Ucrania y me parece que tiene una suerte de acuerdo tácito con Trump, esta es una percepción personal, ¿no? Yo creo que la llegada de Trump lo que hizo fue una suerte de acuerdo que cambió el posicionamiento de Estados Unidos con respecto a Ucrania y eso implicó la salida de Rusia de Siria, ¿no? Entonces, la caída de Al-Assad, que pienso yo en Siria, fue permitida por Rusia, ¿no? Entonces creo que hubo un esto por aquello, un quid pro quo. Pero no veo ninguna intervención activa. Creo que Europa quiere mantenerse al margen, más allá de las declaraciones que puedan llegar a hacer. lo mismo China y lo mismo Rusia.
En el aspecto económico, a partir del bloqueo que se dio del estrecho de Hormuz, por ejemplo.
Bueno, con el estrecho de Hormuz pasa a poco más del 20% del total de crudo, ¿no? Del mundo, el total circulante del crudo del mundo. Creo que es un. Lo que está haciendo Irán es justamente apuntando a generar un daño económico a los países de la región del Golfo, no solamente a través del crudo, sino también, de alguna manera, Dubái era un centro turístico de primer orden, exento, ¿no?, de las crisis regionales. Bueno, ahora vemos que tan exento no está, ¿no? Entonces esto puede dañar la imagen de Dubái, va a dañar, seguramente, la imagen de Dubái a nivel internacional como centro vacacional, ¿no? Las autoridades de Emiratos tratan de mostrar cómo la vida sigue igual en Abu Dhabi y en Dubái, pero bueno, sabemos que la mitad, casi la mitad de las municiones de los misiles que ha tirado Irán están dirigidos contra Emiratos Árabes, ¿no? Es un daño a su economía también.
Hay una especial atención a lo que pueda llegar a ser una respuesta a través de los brazos terroristas que, según indican Israel, Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional son los que son financiados por Irán. ¿Hay riesgo de que se pueda llegar a dar lo que en algún momento ocurrió con diferentes ataques de los denominados lobos solitarios o incluso alguna célula que pueda llegar a activarse en algún punto del mundo? ¿La comunidad internacional está en alerta ante esta situación?
Sí, entonces, a ver, muy buena pregunta. Esos ataques que habitualmente vemos, de los lobos solitarios, de Estado Islámico, el Abanecoche, digamos, tienen que ver con grupos sunitas, ¿no? Con grupos más identificados con un sector del Islam que no es el iraní, ¿sí? O sea, no son chiitas, sino que son sunitas. Entonces, por ese lado, puede haber algún gesto de solidaridad, bueno, lo conozco, pero no hay una vinculación entre, digamos, esos movimientos, al revés, Irán ha combatido en la región a organismos como Estado Islámico, etcétera, ¿no? Entonces, la red de apoyo de Irán, que son los hutíes o Hezbollah o Hamas, están muy debilitados después de la guerra de Gaza. Entonces, digamos, puede haber algo a nivel regional, no creo que haya algún derrame, básicamente porque no hay afinidad ideológica entre estos grupos que hacen ataques en Europa y justamente Irán, no sé, puede haber... pueden declarar su solidaridad, la verdad que desconozco, pero la verdad es que no hay una identificación ideológica entre unos y otros.
¿Cómo cree que va a ser, se va a prolongar esta guerra? ¿Tiene algo que ver si comparamos, por ejemplo, con la de Ucrania? ¿Cómo es? ¿Qué se espera?
Sí, claramente, para mí esta guerra va a durar, va a ser una guerra episódica, vamos a tener subidas y bajadas, pero mi impresión es que va a durar un tiempo más, ¿no? Por lo menos con este nivel de intensidad, los próximos días, seguro.
Gracias, Said, muy amable.
Por favor, muchas gracias.
Hasta luego. Said Chaya, sí.